En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. Soy Saray Acosta. Bienvenidos al Espejo de la Iglesia en Huelva, en el que hablaremos sobre el tema, digamos, de este mes, las personas sin hogar. Tendremos un testimonio y hablaremos con el técnico de Puertas Abiertas. Ya saben, ese centro en el que acuden las personas que no tienen hogar, que viven en la calle, para tomar un café caliente y recibir una ducha y algo de ropa limpia. Bueno, eso es sintetizándolo mucho. Ya le digo que ahondaremos muchísimo más en este tema. También hablaremos con profesores cristianos, que la semana que viene recibirán un homenaje, un caluroso homenaje por parte de sus compañeros, que esa palmadita la verdad es que de vez en cuando también viene bien. Sobre todo en el Día del Maestro, que es el martes 27 de noviembre, pero tenemos muchas más noticias que como siempre nos trae Héctor Sánchez. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Saray.
La primera de las noticias de esta semana ha sido precisamente el apostolado seglar.
Pues sí. Lo primero que os cuento es que miembros del equipo directivo de Acción Católica General se desplazaron el pasado sábado hasta nuestra diócesis para realizar una sesión formativa orientada tanto al sector de adultos como al de los jóvenes. El apostolado seglar, que está teniendo, por cierto, un mes movidito, ya que hoy a las 8 de la tarde también la parroquia Beata Eusebia Palomino de la capital acogerá el Día del Apostolado Seglar, que en nuestra diócesis se celebra a la conclusión del año litúrgico con el lema Laico Misionero de la Alegría. Y ya contamos la semana pasada que en Huelva se está poniendo en marcha la hospitalidad de Lourdes, por lo que enfermos y jóvenes se reunieron el pasado domingo en Villablanca en una convivencia que arrancó en la parroquia que se encuentra celebrando sus 400 años, la parroquia de Villablanca. La comida se trasladó a un entorno privilegiado, como es el de la ermita de la Virgen de la Blanca.
De nuevo una noticia triste esta semana, como ha sido la del fallecimiento del sacerdote Antonio Piosa, pero sí nos ha dejado, al contrario, este fin de semana una noticia más alegre.
El encuentro de seminaristas del sur de España. Unos 120 seminaristas del sur que se reunieron el pasado fin de semana en Huelva, donde fueron acogidos por nuestro seminario. Visitaron los lugares colombinos, el santuario de Nuestra Señora de la Cinta y el Rocío, y la clausura que tuvo lugar el domingo por la mañana en la catedral donde nuestro obispo José Vilaplana presidió la Eucaristía.
Además, contamos con una nota rociera.
Sí, el pasado viernes el santuario de Nuestra Señora del Rocío vivió uno de los momentos más especiales dentro del centenario o de la preparación del centenario de la coronación canónica de la Virgen, con la exaltación y presentación a cargo de Rafael González Serna del himno del centenario de la coronación, interpretado por muchos de los artistas más reconocidos en el ámbito de la sevillana. Si te parece, Saray, lo escuchamos un poco.
Rocío, señora, pastora que alumbra el camino, la luz de mi aurora.
Emotivo himno que, bueno, sirve también para poner música a este año magnífico centenario que vive la Hermandad Madrid y, como todo lo del Rocío, toda Huelva. Héctor, te esperamos el domingo. ¿Qué tenemos?
El domingo, pues nada, hablaremos también de las personas sin hogar, puesto que es el día que celebramos, y bueno, presentaremos pues lo que es la Eucaristía y demás. Como vosotros vais a hablar de eso, no voy a hacer un poco de spoiler, como se dice ahora.
No lo hagas. Eso. Te escuchamos el domingo 10 menos cuarto de la mañana.
Aquí estaremos.
Que sea 100% la luz eterna del tiempo.
Otro de los temas de esta semana, como decimos, es el Día del Maestro, 27 de noviembre, coincidiendo con la festividad de San José de Calasanz, patrón del magisterio. Y para ello tenemos con nosotros hoy a los dos profesores jubilados a los cuales se le va a hacer un reconocimiento, merecido reconocimiento, Juan González y Cinta Mora. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, en cuanto a ti, Juan, no todos los días una entrevista a alguien que fue su profesor, por lo tanto, te conozco bien, hace ya muchos años de eso, pero bueno, ahora sí, ha llegado el momento de reconocer toda esta labor que has tenido como profesor, en concreto en el Colegio Diocesano Sagrado Corazón de Jesús, como profesor y también como profesor cristiano.
Efectivamente, sí.
Cuéntame, ¿qué se siente en este momento, ya después de una trayectoria tan larga?
Por una parte contento, muy contento con la labor que hemos realizado allí en el colegio. Y se nota sobre todo cuando vas por la calle y algún alumno de estos que ya no lo reconoces porque han crecido, se han puesto tan mayores que no los reconoce, pues te llama y dice, don Juan, así como preguntando, digo, sí. Dice, fue usted profesor mío. Y sobre todo, algunos me reconocen como profesor de religión. Aunque les di muchas, he dado muchas asignaturas, matemáticas, he dado también de tecnología, de ciencias naturales, pero me reconocen más por profesor de religión.
Bueno, en mi caso fue tecnología, Juan. Yo me acuerdo que eras un profesor, podemos decir, permítame la palabra, con chispa, aquel que me enseñaba a unir los cables y salía la lucecita.
Efectivamente, sí, sí, la verdad.
Bueno, Cinta Mora, profesora de religión, sobre todo ya por último en San Juan del Puerto. Lo mismo te digo, ¿qué se siente? ¿Qué es lo que empieza ahora? Porque siempre hablamos de lo que se acaba. ¿Qué es lo que empieza ahora?
Pues mira, yo por desgracia, aunque soy joven, pues me han diagnosticado una enfermedad. Uh-huh. Y me han tenido que jubilar. Entonces ahora mismo, pues, mirar al futuro, mirar con esperanza, con fe, siempre puesto en Dios, en que vamos a seguir adelante. Y nada, con mucha tristeza, porque a mí me encantaría haber seguido con mi labor, tanto catequética como de profesorado, pero por esta circunstancia, pues, Dios ha querido que fuera así. Y sí, la verdad es que, bueno, pues, hombre, para mí es un halago, porque han sido momentos muy duros. Y, hombre, que te den un homenaje, pues, la verdad es que viene un poquito a paliar un poco estos duros momentos que estamos pasando.
En tu caso podemos decir también que es un homenaje impulso, ¿no? Impulso a seguir enseñando, además, fuera de las paredes del edificio, de una escuela o de un instituto.
Exactamente. En cuanto pueda, pues volveré a mi catequesis, a mis niños, a prepararlos para la comunión, para la confirmación, lo que haga falta.
Háblame de la vocación, Cinta.
De la iglesia.
Háblame de la vocación, Cinta.
Bueno, pues yo desde pequeña, porque yo nací en una familia muy religiosa. Yo tengo gente de mi familia en hermandades de Semana Santa, y yo siempre, desde que estudié magisterio, sabía que mi vocación era dar clases de religión. Era lo que soñaba desde pequeña. Y un buen día, que yo estaba trabajando en un comedor de Los Rosales, del Colegio Los Rosales, mi cuñada trabajaba en el Colegio La Salina, y como anécdota me dijo, tú sabes rezar, ¿verdad? Y le dije, hombre, cuñada, ¿cómo me dices eso? Y dice, pues ve rezando, que vamos al obispado, que necesito un profesor de religión. Entonces yo fui directamente rezando en el coche. Y cuando llegamos allí, yo era la tercera en la lista, y me dice Aurora, que era la que estaba en ese momento, mira, son poquitas horas, y yo dije, me da igual. Incluso he estado trabajando años sin cobrar, esperando que me llegara mi contrato, pero yo no quería dejar a mis niños en la clase de religión, porque creo que es importantísimo.
Vocación, como decimos. Juan González, vamos contigo también. Ahora sí, está abuelo maestro también, de alguna manera, ¿no?
Abuelísimo, Saray. 11 nietos.
Supongo que las clases se echan de menos, pero ahora también uno compensa, digamos, ese tiempo con otras cosas.
Sí, muy ocupado. Además, también tengo en la parroquia, también tengo una misión en la parroquia de San Leandro. Estaba llevando una comunidad de jóvenes, más de 30 jóvenes, y encantadísimo con ellos. Transmitir la fe a los jóvenes es lo mejor que me ha podido ocurrir.
Y además has construido una familia, podemos decir, también de maestros, ¿no? Esa vocación, esas ganas de enseñar, ese testimonio cristiano también, que han heredado a alguno de tus hijos.
Algunos, sí. Por lo menos tres ya son maestros, aunque solamente ejerciendo como maestro solamente está Juan, el mayor.
Por eso os sigo. Quería también contar con esa palabra para vuestros compañeros. Siempre uno puede recibir homenajes y reconocimientos, pero cuando los recibe también de sus compañeros, ¿no?, de sus iguales, sí, también es especial.
Especialísimo. Muy especial. Yo me alegro mucho de que me llamaran para si estaba dispuesto a recibir el homenaje, y lo primero que me salió es dar las gracias.
Cinta.
Sí.
Especialísimo, porque además es que es algo que se lleva dentro. Somos uña y carne, somos una misma persona. Entonces, el que te hagan tus propios compañeros el homenaje, bueno, pues cuando a mí me llamó Aurelio, me lo dijo, yo me quedé, pues se me saltaron las lágrimas, la verdad.
Claro. Bueno, pues nada, a disfrutarlo muchísimo, que para eso está, Cinta, que eso todo vaya bien, ¿vale? Que esperamos hablar contigo también en el futuro y que nos cuentes cómo sigues enseñando con esa pasión que siempre lo has hecho. Y Juan, felicidades como alumna y como, como persona que te entrevista hoy con muchísimo orgullo también.
Muy bien, muchas gracias.
A los nietos de Juan he dado yo clases en el Colegio Marisma del Tinto y me conozco a su familia.
Sí, es que esto es muy chico, esto es muy chico,
Juan,
Cinta.
Conozco muy bien.
Muy bien, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias a los dos. Ahora es momento de escuchar a Rafael Benítez. Buenas tardes.
Buenas tardes. Me pongo a curiosear mi hemeroteca personal y encuentro el comentario que hice hoy hace 5 años y un día. Me viene esa sensación del famoso Día de la Marmota. Esto yo ya lo había vivido. Me refiero a cuando te encuentras con el llamado católico cultural, ese presunto creyente que mira sin ver y escucha sin entender, que cuando vota lo hace contra sí mismo si hace falta con tal de parecer moderno y actual o bien porque sus intereses son más importantes que sus valores, si es que tiene alguna cosa por demostrar. En aquella reflexión encontré a Chesterton en un debate acerca de un libro sobre historia, libro que le da pie para hacer afirmaciones que me parecen atinadas. En la reseña que hace Luis Daniel González en su web, dice que al principio Chesterton se dirige al peor juez de todos, el hombre más dispuesto a juzgar, el cristiano escasamente formado que gradualmente se convierte en agnóstico agresivo para terminar en una animadversión de la que nunca entendió al principio. Frustrado por una especie de heredado aburrimiento hacia no se sabe qué y cansado de oír lo que nunca ha escuchado. Para que pueda ver a la Iglesia en perspectiva y no deformadamente, le sugiere a este lector un esfuerzo imaginativo. Intentar verla desde fuera, como si el cristianismo fuera una doctrina oriental, lo que por otro lado es, para que compruebe que así las cosas que se ven desde fuera coinciden con lo que se dice desde dentro. Al hilo de su argumentación va recordando cosas que deberían ser elementales, pero que, sin embargo, se olvidan con facilidad. Que la Iglesia se justifica no porque sus hijos no pequen, sino precisamente porque lo hacen. Que al dejar de creer en el alma se deja de creer en la mente. Que el verdadero pesimismo no consiste en cansarse del mal, sino del bien, y que la desesperanza no reside en el cansancio ante el sufrimiento, sino en el hastío de la alegría, que se necesita una verdad para crear una tradición, y se necesita una tradición para crear una convención, que toda mitología es una búsqueda, y que no es que difiera de la religión y de la realidad, sino que es otra realidad igual, que un cuadro puede parecer un paisaje, pero es un cuadro, etc. Y así sigue analizando conceptos que se dan por supuestos con superficialidad en los análisis que se hacen de la historia, de lo que se debe pensar y de lo que se constituye en el que hoy llamaría yo pensamiento común de la sociedad, una serie de lugares comunes que han devenido indiscutidos y se dan por supuesto. Con esta perspectiva, que no niega la necesidad de profundizar más, para sus lectores es claro que Chesterton consigue su propósito, sugerir que el cristianismo, apareciendo en medio de la sociedad pagana, tenía todo el carácter de algo único e incluso sobrenatural, indicar que no se parecía a las demás realidades y que cuando más lo estudiamos, menos parecido lo encontramos. Apuntar que ninguna otra explicación del mundo en que vivimos tiene tanto sentido como la cristiana. Así que parece que es un fenómeno recurrente de todos los tiempos, el pensamiento débil de quienes, no viendo más allá de sus propias narices, se erigen en jueces implacables de lo que no comprenden y dicen compartir sin haberlo encarnado nunca ni por asomo. Es el verdadero peligro para la vida y la misión de la Iglesia. Hay una oración de Paul Claudel que me parece que viene al pelo para concluir, y dice así: Señor, si te hacen falta los valientes y fuertes, tienes a Santo Domingo y San Francisco. Si te hacen falta los héroes y los puros, tienes a San Lorenzo y Santa Cecilia. Pero si acaso necesitas a un perezoso, a un imbécil, si necesitaras a un orgulloso, un vil, si te hiciera falta un ingrato, un avaro, nunca se sabe, quizá también podrías necesitarlos, entonces siempre me tendrás a mí. En fin, este domingo déjense aturdir por la imagen de un rey cuyo trono es un patíbulo. Si eso no les desconcierta, entonces algo no va bien. Buenas tardes.
La hora de Caritas, la hora de hablar de las personas sin hogar. Peña Monje, buenas tardes.
Buenas tardes, Saray.
Vienes bien acompañada hoy también.
Vengo muy bien acompañada, vengo con Josema y con Marco. Ahora hablaremos con ellos porque la verdad que tienen mucho que contar.
Vamos primero con esa muestra que además finaliza hoy, se puede ver hasta hoy mismo.
Exacto, hoy por la tarde podrán ir a Trabajo Social en el Campus del Carmen a ver la exposición de fotografía social que tenemos en ese maravilloso hall con 4 paneles donde se especializa un panel de fotografía única. Podrán ver también las 2 ganadoras porque son son mujeres. Después otro panel de fotografía en serie con tres fotografías estupendas, y después también el panel de usuarios de las personas que vienen a Puertas Abiertas, que también han participado, así que es bastante, ¿no?
Sí, y además una sensibilización que lleva todo el mes, en este caso digamos que se apela a todos los sentidos, y este era el visual, además con unas fotografías magníficas, llenas de dramatismo, muchas de ellas, esa fuerza que da el blanco y negro.
Totalmente, totalmente. Además, la ganadora en este caso es en blanco y negro y muestra una escena cotidiana de una mujer lavando en ese lavadero, pero en la calle, ¿no? Y después la segunda, por Gabriela, es un hombre que está en la calle con su guitarra, pero lo hace desde un punto de vista que parece como si fuera un ser endiosado, ¿no? Uh-huh. Esta persona. Así que la verdad que es muy interesante, y animo a todo aquel que no haya ido a que hoy tiene la última oportunidad, ya que el lunes la recogeremos.
Pues sí, animamos a que la vean porque realmente merece la pena. Uh-huh. Peña, esta semana también hemos tenido el flash mob, que tuvo que ser suspendido, digamos, sí, en la calle, pero se trasladó a la sede.
No nos rendimos, y la verdad que también tuvo ese toque, ¿no? Porque muchas de las personas que están sin hogar también sufren esa lluvia, por lo cual también tuvo un punto de vista diferente, y como bien dice, no nos rendimos y lo hicimos allí en Cantero Cuadrado.
No se rinden tampoco técnicos de Puertas Abiertas como es Josema. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Cuéntame, un día a día allí, esta semana un poquito más movidita por todo esto de la concienciación de las personas sin hogar.
Sí, la semana es un poco más movida porque tenemos alrededor del mes un montón de actividades programadas que nos invitan a salir de nuestra comunidad, bueno, comunidad entre comillas, de nuestro trabajo diario. Pero la verdad que no nos aburrimos en el centro, tenemos una afluencia bastante importante de gente a diario que van a hacer uso de los servicios del mismo, y bueno, pues allí estamos trabajando con ello día a día.
Ya has contado algo, pero para aquellas personas que nunca han oído hablar de Puertas Abiertas, cuéntame, ¿qué es eso?
Mira, Puertas Abiertas es un centro de día para las personas que se encuentran en situación de sin hogar. Entonces el centro en sí, nuestra intención es que se configure como la, por llamarlo de alguna forma, la casa que no tienen. Aunque es cierto que allí no pueden dormir, ¿no? Pero bueno, el tiempo que está abierto, el centro pone a su disposición una serie de servicios que realmente en principio por lo que va la gente, ¿no? A ducharse, a desayunar, a lavar su ropa, a pelarse. Tenemos una serie de servicios configurados para ello, pero nuestro objetivo realmente es que se encuentren como en su casa, ¿no? Que puedan ir allí a tomar su café, a desayunar tranquilamente, a charlar unos con otros, a leer la prensa, un poco, bueno, pues lo que hacemos cada uno de nosotros en el salón de nuestra casa, uh-huh, en cierta forma.
Marco vive en la calle.
Sí.
Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y es así, allí te sientes en tu casa.
Hombre, sí, por así decir, sí, porque me puedo duchar, desayunar, lavar la ropa, guardar mis cosas.
Entre comillas, cuéntame, ¿cuál es tu casa?
¿Mi casa?
Cuéntame cómo es.
Mi casa es la calle.
¿Pero dónde? Quiero decir, ¿cómo te sientes? Es una forma metafórica, ¿no?, de preguntarte. ¿Dónde duermes? ¿Cómo duermes? ¿Cuáles son tus condiciones de vida diarias? Porque si es verdad, en Puertas Abiertas pues te puedes dar una ducha, te dan ropa limpia, que no es poco, ¿no? Sí. Te puedes asear, te puedes pelar, tomarte un café caliente, que el cuerpo eso lo agradece. ¿Pero luego qué?
Pues luego el día a día de todos los días, ¿no? Voy al comedor, aparco coches por la noche, si no está subiendo, si está subiendo o no, y dormir donde me parezca.
¿Y qué posibilidad ves tú de salir de esa situación?
Posibilidades hay siempre, aunque sea difícil, porque estás viviendo en la calle o estás, por ejemplo, buscándote trabajo, pero haces una cosa o haces otra, ¿sabes? Y entonces es un poco complicado, yo tener que buscar la vida todos los días y a la vez buscar trabajo, porque no se puede, ¿no? Porque tú cenas, ¿no? Cenas, almuerces, y entonces...
Ojo que Peña lo contaba la semana pasada, ¿verdad? Ese censo que habéis hecho.
Sí.
Se calcula con unas 300 personas.
Sí, ayer ya tuvimos los datos definitivos y son 294 personas. Ha bajado porque el año pasado fueron, si no me equivoco, 304. y ha bajado, pero a la misma vez, una vez que analizamos los hombres y las mujeres, bajan un poco los hombres, pero suben las mujeres. Uh-huh.
Pues eso preocupa, ¿no? Es una cifra, Josema, que se viene, no recuerdo yo mal, en los últimos años, es más o menos una cifra estable ya.
Sí, llevamos, creo que son 5 años que no nos movemos de los 300 arriba, 300 abajo. La variación no es significativa porque, bueno, sabemos que se nos queda gente por contar, porque es muy difícil el tiempo que tenemos, recorrer toda la ciudad y que no conocemos a todo el mundo que está en situación de calle. Perdón. Y respecto a las mujeres, sí que nos preocupa mucho, porque es un colectivo mucho más vulnerable, ¿no? En situación de calle sufren más agresiones, más robos, y bueno, es complicado la situación y la vida, el día a día. Si de los hombres es complicado, imagínate de las mujeres.
Habrá que estar atento a esa cifra y a esas personas, ¿no? Para que eso al menos no siga creciendo, sobre todo porque las mujeres es así, ¿no? Somos muchas veces la fuerza, ¿no? De muchas casas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, y en este caso preocupa, ¿no? Que estén en la calle, las madres también con esos niños, ¿no? Pequeños, que se arrastra también a toda la familia. Bueno, pues yo quería preguntarte también, Josema, muchos voluntarios que van para allá a puertas abiertas, ellos también son la fuerza de ese centro.
Sin ellos sería imposible siquiera abrir las puertas. Allí tenemos un total de más de 30 voluntarios que, con su constancia, su trabajo, su esfuerzo, consiguen que el centro funcione. Ellos son los que ponen en marcha los servicios, ¿no? Los técnicos un poco gestionamos, organizamos, pero realmente el día a día de los servicios del centro son ellos el motor. Uh-huh. Y bueno, son gente muy comprometida, la mayoría lleva muchísimo tiempo con nosotros, y ya te digo, de hecho el centro nació de una parroquia, ¿no? Nació de un grupo de voluntarios de una parroquia que vio una necesidad hace más de 25 años ya, vieron la necesidad de abrir un centro para personas que estaban en la calle. Uh-huh.
Pues hay un manifiesto, el manifiesto de las personas sin hogar, pero yo te iba a pedir ya por último un último mensaje, un titular, ¿no? Algo para, digamos, incitar a las personas que nos escuchan a moverles un poquito el corazón.
Pues mira, yo me quedo con más o menos el lema de la campaña de este año: estoy tan cerca que no me ves, ¿vale? Que me parece un lema muy bien puesto, un mensaje bastante claro y muy real, porque además ese testimonio, estoy tan cerca que no me ven, nos lo dicen día a día los usuarios que van a nuestro centro, y me quedo con eso, y me quedo con un mensaje de esperanza, que sí se puede.
Claro que sí.
Realmente sí podemos.
Pues con esa esperanza nos quedamos. Marco, ha sido un placer.
Gracias.
Muchísimas gracias. Que vaya bien, o por lo menos que vaya mejor.
Gracias, gracias.
Y Peña, te esperamos la semana que viene. Muchísimas gracias.
Aquí estaremos.
Siempre ahí viene, gracias, también acompañada esta Peña. De luego vamos a escuchar a Pablo Rasco. Buenas tardes.
¿Qué tal, Saray? Buenas tardes. Vamos con esa agenda que viene también hoy muy cargada, y es que Manos Unidas celebrará mañana sábado, día 24, su asamblea anual, en la que el catedrático de Filosofía Moral y Política de la Universidad de Valencia, Agustín Domingo Moratalla, hablará de promover los derechos humanos, instrumento más adecuado para garantizar la dignidad de la persona. La conferencia será pronunciada a partir de las 11 de la mañana, mientras que la asamblea anual se prolongará entre las 9 y media y las 4 y media de la tarde. También te comento que un grupo de fieles de las distintas hermandades filiales en nuestras Señora de la Peña celebrarán este fin de semana un cursillo de cristiandad extraordinario en el enclave de la ermita andevaleña y con motivo del centenario de la hermandad. Además, también por su parte, el movimiento de cursillos convoca el siguiente cursillo, que tendrá lugar en la Casa de Espiritualidad Virgen de la Cinta el día 30 de noviembre al 2 de diciembre. Los interesados pueden informarse en sus respectivas parroquias, mientras que la sección juvenil de Encuentros de la Esperanza recibirá mañana domingo un curso de formación en la comunidad de Pueblo de Dios en Niebla. Y por último, finalizamos con nuestro obispo don José Vilaplana, que presidirá mañana sábado en la parroquia de la Purísima Concepción de Huelva la Eucaristía y bendición del retablo de San José, que vuelve al templo tras su restauración y que ha consistido en estabilizar la madera y el tratamiento de los xilófagos de esta pieza singular de estilo neobarroco.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Pablo Rasco. Buen fin de semana para ti también.
Igualmente.
Eso esperaba que me dijera. Que
me quedaba vivo, bueno, también igualmente.
Claro, porque le estoy saludando yo a todo el mundo y a mí nadie me dice nada, eso no puede ser.
A ver si acompaña el tiempo, hombre.
Eso sí, esperemos. Pues nada, les dejamos aquí, les esperamos la semana que viene, de nuevo el viernes. Y ya saben que tienen una nueva cita con la Iglesia el próximo domingo a las 10:45 de la mañana con Iglesia Noticia y mi compañero Héctor Sánchez. Muchísimas gracias por estar ahí una vez más.